os voy a presentar pues un contertulio de esta casa, de este programa, sensiblemente. Es un animador cultural y mediático periodístico muy interesante, que además pierde complejos a medida que gana años, ¿no? Pasa a todos, ¿eh? Yo todavía tengo muchos complejos y me los voy quitando.
Porque eres muy joven con el tiempo.
Pues, exactamente. Es Joaquín Leguina. Buenos días, querido Joaquín.
Buenos días.
Buenos días, majo. ¿Qué hay? ¿Cómo va el día?
Bastante bien. Hace un día estupendo aquí en Madrid.
Ajá.
Parece que estamos en un otoño suave que se termina esta semana, según parece.
Sí, sí, exactamente. Parece que sí. Joaquín Leguina es autor de éxito porque en la esfera de los libros ha publicado un interesantísimo y sincero libro que se llama El camino de vuelta, no exento de autocrítica, de realidad descriptiva. Tú decías que es una versión impresionista de los últimos años, desde el triunfo en las urnas de Felipe González en el 82 hasta los últimos días, ¿no?, que nos han visto. Y en buena medida de esos años tú también has sido protagonista, tú y tus compañeros, porque han pasado ya 30 años. ¿Dónde estabas tú ese día? Exactamente, ¿en qué parte del partido, de la calle, del Hotel Palace, el día en el que el Partido Socialista gana con 200 diputados?
Bueno, yo estaba en la calle, efectivamente, me pasé por el Palace, pero ahí no se podía estar. Había tan cantada cantidad de gente que me fui para casa. La televisión tiene también sus ventajas, ¿no? Y pasamos allí una tertulia con unos amigos y amigas. Y lo pasamos bastante bien.
Entonces, ¿tú eras qué?
Yo era secretario general del Partido Socialista aquí de Madrid.
Ajá. De la complicada Federación Madrileña esta de...
Bueno, es complicada porque está en Madrid, ¿no? Ya lo decía aquel presidente de México, ¿no? Pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Pues nosotros aquí en Madrid, el Partido Socialista está, no sé si lejos o cerca de, pero está cerca de Ferraz. Y es una cosa bastante complicada, vamos.
Aquella generación de políticos entre los que tú te encuentras, ¿coincides con Felipe González cuando da a entender, como tú también lo haces en el libro, que ha desaparecido como si solamente hubieran sido extras con frase?
Bueno, no es el caso de Felipe González. Yo creo que esto ocurre mucho después, cuando llega Zapatero y su primer objetivo es liquidar a la vieja guardia, ¿no? Sí. Yo a Felipe González lo conocí en la mili, o sea que fíjate, ¿no? Y de la mili no vamos a hablar, que ya hemos hablado bastante. Me molesta mucho la gente de mi generación que empieza a hablar de la mili y no quiero caer en ese error. Pero lo conocí allí, o sea que hace muchísimos años.
¿Qué teníais en común, Felipe González y tú?
Bueno, él estaba en infantería, de todas formas, ¿eh? Siempre ha habido clases, yo sé, yo soy de artillería. Pues teníamos en común, yo creo, pues en la misma, prácticamente a la misma edad, yo creo que soy unos meses mayor que él. Teníamos en común del bachiller esa idea que él tuvo de pasarse de ciencias a letras, que yo también la tuve y luego me arrepentí. Y una cosa que es bastante fastidiada, los dos tuvimos asma de chavalitos, hasta que llegas a la pubertad y se nos quitó. Además, tenemos otra cosa en común. Inmediatamente después de terminar la carrera fuimos fuera. Eso fue a Bélgica y yo a París. Bueno, lo que ocurre cuando naces en el mismo año que otro, pues tienes bastantes cosas en común. No tenemos en común. Tenemos en común también, somos hijos de cántabros, los dos. Bueno, él es más alto y más listo que yo.
Y sin embargo, esas mismas similitudes o concomitancias, ¿son diferencias en el caso de Alfonso Guerra?
Yo con Alfonso Guerra, bueno, el Alfonso Guerra es unos meses más mayor que yo. Yo soy unos meses mayor que Felipe, por lo tanto somos prácticamente de la misma generación. Yo creo que Alfonso Guerra es muy particular, ¿no? Es una persona valiosa, sin duda, pero dentro del partido había que echarle de comer aparte y él mismo se echaba de comer aparte. Yo creo que tiene una historia intrapartidaria que le ha generado demasiados enemigos, entre los cuales yo no me cuento, ¿no? Pero, en fin, el libro...
En el libro, con el estilo guerrista, eres particularmente
severo. Sí, pero
severo,
no con él, no con la persona, ¿no? En el libro saco opiniones de otros compañeros que convivieron con el gobierno, que no son nada, digamos, piadosos con él, ¿no?
Cualquier crítica o censura contra un acto guerrista era una crítica al partido?
Sí, eso es lo que pasa siempre, ¿no? Pero comparado con lo que vino después, los sectarismos internos y demás que entonces se produjeron, pues, ni comparación, ¿no? Cuando vino Zapatero era completamente diferente, quizá porque no tenía ni la experiencia ni la formación que tenían estos sevillanos, ¿no? Que era una experiencia y una formación bastante, bastante grandes, ¿no? Cuando uno está, cuando uno es el dueño del calabozo, el dueño del aparato, tiende a pensar que los que le atacan o le critican no le atacan a él, sino al partido. Es una actitud muy parecida a los nacionalistas, que se identifican con la nación. Dice, cuando me atacan a mí, atacan a la nación. Pues mire, no están pensando solo en nacionalistas catalanes y vascos, que lo practican todos los días, sino también cualquier tipo de nacionalismo. La identificación de un grupo de personas con un conjunto de más grande de personas, y que además tiene, cuando se habla de nación, es que tiene vida propia, ¿eh? Le falta a la nación solo el carnet de identidad. Pero claro, en fin, eso es meternos en otro tinglao que sí que abordo en el libro, porque me parece que una de las cosas que quedaron colgadas, y desgraciadamente colgadas durante la transición y los años de gobierno socialista, fue este asunto territorial, que nunca se resolvió.
¿Aseguras que el equipo que llega con Rodríguez Zapatero, se le puede achacar muchos defectos a él y a los que le rodeaban, pero en cuanto a batallas internas, han sido unos maestros en su
vida? Sí, esto, habían amado eso, ¿no? No, muchos de ellos, no digo todos, muchos de ellos no habían hecho otra cosa en su vida, es decir, algunos ni siquiera habían terminado la carrera, pero no por falta de recursos familiares, sino porque no les interesaba nada y se metieron en las juventudes socialistas y hicieron toda la carrera política ahí dentro, y naturalmente se sabían todos los trucos y todas las trapacerías que genera cualquier organización burocrática, como es un partido político, ¿no? Entonces, realmente, lo que no se dieron cuenta o no nos dimos cuenta es que detrás de nosotros iban a venir otros, y tendríamos que habernos preocupado de quiénes eran esos otros que nos iban a sustituir. Y una de las faltas de preocupación de la época de Felipe González y de Alfonso Guerra fue esa, no se ocuparon de eso. Y, en fin, se tenía ahí a los de las juventudes socialistas como los chavales. Bueno, pues los chavales crecieron, y crecieron sin haber dado golpe, para empezar, ¿no? Fuera del partido.
Cuando se le dice a Rodríguez Zapatero, o se le atribuye el papel de killer, es decir, de un hombre sin piedad con militones, él se defiende, o su entorno le defiende, diciendo, hombre, no tanto, es una imagen que se le ha querido dar, pero si él hizo ministro, por ejemplo, a Bono, que fue su gran rival, y a todos los demás les dio más o menos un sitio.
Pero una cosa es que te dé un sitio. Yo fui presidente durante la época de Zapatero de la Comisión de Defensa, que no es un cargo que sirve para poco aquí, que no nos oye nadie, pero que da mucho relumbrón, ¿no? Es decir, no, yo no me quejo de esa, sino la persecución para que eso no volviera a surgir, es decir, para enterrar definitivamente el felipismo. Y la gente que pertenecía a ese grupo, que éramos muchos, la mayor parte de la gente aceptó ese papel de cordero que va al matadero, otros no. Y otros se reconvirtieron, como es el caso de... Bueno, yo no sé si se reconvirtió o no, pero en fin, si es verdad que fue ministro y luego fue presidente de las Cortes, en fin, son cargos importantes, sobre todo si eres ministro de Defensa, como es su caso, o Rubalcaba. Pero en realidad la generación como tal desapareció.
Hablas de los retos que aquellos socialistas del 82 afrontasteis cuando formasteis por primera vez en tiempos de paz un gobierno monocolor socialista, los retos que eran normalizar el ejército, hacer un mapa coherente del sistema territorial, que España entrara en Europa, etcétera, etcétera. Y eres particularmente contundente con lo que consideras fueron los grandes fracasos de aquella época.
Pues yo creo que un libro que va, no era para echar el botafumeiro, no tendría sentido, tenía que tener una parte crítica importante, porque en fin, fueron cosas entre el 93 y el 96 se destaparon una serie de escándalos en fin, hay que tratarlos, no se puede pasar página. Yo he intentado explicar eso desde dentro y visto con la distancia que ahora tengo respecto a lo que ocurrió, ¿no? Me parece que sería una trampa para cualquier lector o lectora que no dijera nada de eso y solo pusiera el Botafumeiro, que tampoco lo pongo en ningún lado. Pero los hechos son los hechos, ¿no?
Por ejemplo, el caso Juan Guerra.
Pues mira, el caso Juan Guerra, que fue un escándalo, que fue un error, al final no, cuando se sustanciaron todos en los juzgados todos los delitos que se le atribuían, pues no eran para tanto. Pero claro, yo, para mí, que aquello tenía un significado. Él, el hermano de Alfonso, se con el permiso, supongo, del delegado del gobierno en Andalucía, un despachito para recibir a la gente, ¿no? Con ese, vamos a ver qué problemas tiene usted. Bueno, pues claro, lógicamente empiezas por los problemas que tiene usted y luego vienen pidiéndote favores, etcétera, etcétera. Y había incluso una cola que salía fuera del edificio, según me han contado, yo no lo he visto. Entonces, claro, eso fue, yo, uno de los primeros escándalos. Aunque luego, al final, los delitos que se le imputaban casi todos fue exonerado de esos delitos por los jueces. Pero bueno, aquello fue el primer escándalo. Y le tocó muy de cerca aclarar a su hermano, ¿no?
Hombre, le costó una vice, le costó una
yo
división.
Creo que salió, bueno, entre otras cosas, ¿no? Ahí los, yo creo que lo explico bien ahí, después de escuchar a unos y a otros, cómo sale Alfonso Guerra del gobierno.
Luego Filesa, el caso PSV, sí. Aquella época en la que se atestigua que España era el país del pelotazo, ¿no es una losa muy dura para...?
Sin duda. Claro que luego han venido otras cosas, ¿no? También hablo de eso, de la corrupción y de las pocas ganas que parecen mostrar los partidos después de haber sufrido en sus carnes estas cosas para intentar eliminar, sacar de la política la posibilidad de corrupción. No digo que la corrupción no la vamos a quitar nunca, ¿no? Es como el sexto mandamiento, pues se peca, pero no tiene por qué ser los pecadores siempre los políticos. Esa es mi idea que expreso en el libro. Pero, naturalmente, no vuelvo a insistir, yo no podía evitar hablar de esas cosas. Que además, desde el punto de vista personal, pesaron mucho, porque, en fin, uno se acostaba, después de ver el último telediario, te acostabas hecho polvo, te levantabas y dices, bueno, eso debe ser un sueño. No te lo podías creer. Y era verdad, ¿no? Y además el escándalo, cómo funciona el escándalo, como un elemento arrasador. Luego se pasa, pero es arrasador.
El punto de inflexión, el punto de no retorno fue el caso Roldán.
Bueno, eso ya fue lo último, ¿no? Que no podía nadie, casi nadie, pensar que el jefe de la Guardia Civil, el director de la Guardia Civil, se dedicará a robar, que es lo que se dedicó. Claro, es que toda la corrupción, a mi modo de ver, viene, se dispara en el momento en que el individuo cree que está por encima del bien y del mal, que no le van a pillar nunca, que es, digamos, inaccesible, a él no van a llegar. Y todos, si nos fijamos, todas las grandes operaciones de corrupción pasan primero por ese asunto subjetivo de creerse inmune e impune. Y en este caso era fácil que se impune cuando mandas al cuerpo de la policía más importante de España, como es la Guardia Civil, ¿no?
En el año 96 pierde el Partido Socialista las elecciones, amarga derrota o amarga victoria, dulce derrota, tal y tal. ¿Tú crees en ese momento que no es el final generacional de unos políticos al frente del partido? ¿Crees que, bueno, pues se recompone la situación y se sigue? Sin embargo, no fue así. ¿Qué ocurrió para ello?
Bueno, ocurrió que nada más terminar, nada más salir del gobierno, Felipe González renuncia a presentarse como secretario general y se presenta Almunia, que es, digamos, todo el mundo pensó que Almunia estaba puesto allí por Felipe González. Probablemente sea una buena parte de la verdad, ¿no? Entonces Almunia empieza a cometer unos errores de libro, como se siente, no les creo yo, estoy haciendo una interpretación subjetiva que a lo mejor viene luego Joaquín y me dice que no era así, pero en fin. Pienso que él se sentía poco legitimado por el Congreso que le había elegido y busca una relegitimación mediante una elección directa que no estaba en los estatutos, las famosas primarias aquellas que nos llevaron al hoyo directamente, ¿no? Porque las ganó Borrell. usando naturalmente contra el aparato, como si él no estuviera en el aparato, porque era miembro de la ejecutiva también, las gana en buena lid, en todo caso, bueno, no hay discusión posible, las ganó ampliamente, y luego se marchó, por una cosa menor, a mi modo de ver, se marchó y vuelve a reaparecer Almunia, en fin, claro, nos llevó a una derrota pues muy grande, no tan grande como la última esta que hemos tenido, ¿no?, pero muy grande. Yo creo que se tendría que haber hecho una transición más menos acelerada, es decir, bueno, vamos a pasarnos 8 años en la oposición, no pasa nada, y a recomponer un poco las cuestiones internas, depurar el partido de esas malas prácticas, ver qué gente joven valía y promocionarla nosotros desde arriba, etcétera, etcétera. Eso termina en la derrota e inmediatamente la catarsis de una elección. Lo joven. Que se llegó así, con ese mensaje de lo joven, pero era, los votos que sacó eran muy viejos, porque Zapatero gana las elecciones internas porque los guerristas le pasan del orden de 90 votos, o sea, lo suficiente para derrotar a Bono. No tiene sentido hacer que hubiera sido si hubiera ganado Bono, pero yo tengo para mí que algunas cosas no hubieran pasado.
Sin embargo, cuando mandaba Rodríguez Zapatero, todos los que han sido críticos con él dentro del partido, claro, no le decían nada. O daba la sensación de que no le decía nada.
Hombre, con alguna excepción entre la que me cuento, ¿no? Uh-huh. Yo he sido miembro del Comité Federal durante casi toda la etapa de Zapatero y al hablar allí nadie criticaba a Zapatero, todos eran para bienes, solo uno o dos. El uno permanente era yo hasta que me cansé. Bueno, lo que nunca se había aplaudido las intervenciones del secretario general y mucho menos las intervenciones laudatorias hacia el secretario general dentro del Comité Federal, eso fue una novedad que introdujo Zapatero. Cuando yo hablaba había un silencio absoluto y ese silencio seguía después de que yo hubiera terminado. Era el silencio. Voy a poner un ejemplo. El nuevo estatuto de Cataluña, del que he hablado esta mañana en este programa de Montilla, no se discutió ni una sola vez en ningún órgano interno del partido, ni en el Comité Federal, ni en el grupo parlamentario. Y esa decisión ha significado muchísimas cosas, casi todas malas, por no decir todas malas. Ha sido el Saturno que se ha comido a todos sus hijos, ese estatuto, ¿no? No ha dejado... Al único que ha quedado vivo es Artur Mas.
Joaquín, eres demoledor con Carmen Chacón y con su marido, que le llamas intrigante.
Aquí no.
Bueno, lo has dicho en otros sitios.
Sí, sí.
¿No te parece muy fuerte eso?
Bueno, es lo que pienso y lo puedo demostrar, ¿no? Si tú estás en un gabinete del presidente del gobierno y mientras estás en ese gabinete montas con tus amigos y con la anuencia del presidente del gobierno un grupo mediático, ¿cómo lo llamarías tú?
Sí, tienes razón. Pero nadie se atreve a decir eso.
Bueno, hijo, es... bueno, como, oye, como ahora viene Sebastián, mira, Sebastián...
Oye, Joaquín, de todas maneras, tú perdiste también en tu DBA y también... y te tengo mucha estima profesional y personal. Tú perdiste la Comunidad de Madrid, la larga marcha de la derecha, siendo tú presidente de la Comunidad de Madrid. Eso es un dato importante. Y luego... pues no sé, tú has sido lo que menos silencio ha guardado. Tú criticas al socialismo lai de Zapatero, pero vosotros pudisteis combatir el fraude fiscal y ser socialdemócratas de verdad, y también estuvisteis timoratos en algunas reformas, ¿o no?
Sí, bueno, yo no estaba en el gobierno, evidentemente, pero sí, que tienes razón, naturalmente. Pero sí, el libro este es bastante autocrítico, ¿eh?
Ya.
Entonces no me duelen prendas, ¿no? De todas formas, yo creo que, en fin, lo que llamas tú socialismo lai, pues habría que calificarlo de otra manera, ¿no?
¿Cómo lo calificarías?
Bueno, la pérdida de la brújula, sí, vamos. Se ha perdido el timón, la brújula, todo. Y hablando sobre lo que ha sacado de la reforma fiscal, hombre, se pasan 7 años de gobierno hablando de que hay que los ricos paguen y tal, y no hacen ni una sola reforma y que lleva a la situación actual, que es insostenible. Desde el punto de vista fiscal, este país necesita una reforma. Cualquier persona de derecha, de izquierda, de centro, medio pensionista, te lo va a decir.
¿Por qué no lo hicisteis vosotros cuando los socialdemócratas duros gobernabais?
Bueno, esta, la reforma fiscal que se hace durante la transición la hace una persona que luego se pasa al PSOE, que es Francisco Fernández Ordóñez. Y, no, y estaba bien hecha. Lo que pasa es que la fiscalidad, como la vida, se va desgastando. Sí. Y un buen impuesto, empiezas a desmenuzarlo y acaba en siendo una caricatura de lo que era al principio. Estoy pensando en el IRPF, que se montó entonces. El IRPF, como sabes, Lorenzo, sí, existía del tiempo de Franco, no lo pagaba nadie. Yo era funcionario y no pagaba el IRPF. Sí. Entonces no lo pagaba nadie. El que la pone en práctica, con aquella frase que está muy bien, ¿no? Hacienda somos todos, es el gobierno de UCD, concretamente este hombre que era ministro de Hacienda. Y eso se consolidó. Pero claro, el uso de las cosas pues las deteriora y hay que mejorarlas. Y lo que le critico al gobierno de Zapatero es que se le llenaba la boca a unos y a otros hablando de que paguen los ricos. Oiga, pues póngase a la... Yo no sé cuántos son los ricos, pero póngase a hacer algo decente aquí, ¿no? Que en este momento el IRPF es sostenible desde el momento en que el 90% de los ingresos por IRPF son de asalariados, cuando la suma de todos los salarios españoles no llega ni al 45% del Producto Interior Bruto. O sea, el 45% del Producto Interior Bruto paga el 90% del impuesto. Ya me contarás, ¿no?
El camino de vuelta es el libro, en la esfera de los libros, la editorial que ha firmado Joaquín Leguina y que créanme que es una visión muy interesante de unos años también muy interesantes de España en el que se hicieron muchas cosas buenas y otras que no eran tan buenas, como todo en la vida. Pero de cuyos balances queda ahora una visión crítica y muy interesante de Joaquín. Querido Joaquín, pues te espero pasado mañana.
Pues muchas gracias. No, pasado mañana, yo creo.
Eso, perfecto. Bueno, un abrazo muy
gracias
fuerte.
Gracias otra vez.
Hasta pronto, amigo. Adiós.